Saludos y bienvenidos a esta sesión número 4, la cual se llama Conociendo al Dios de los Negocios en el Nuevo Testamento. En la sesión anterior hablábamos un poco sobre el intervenir de Dios, el mover de Dios a través de los hombres de negocios del Antiguo Testamento. Partamos diciendo que el ministerio de Jesús fue doble. Fue redentora para cerrar la brecha entre el hombre y Dios, tomando nuestro lugar en la cruz y pagando por nuestros pecados, nuestra deuda por nuestros pecados. Y la segunda, misional, ¿verdad?, que tenía que ver con su propósito, que no solamente era un propósito redentor, sino también un propósito, ¿verdad?, para restablecer, ¿verdad?, la relación con Dios y con los discípulos y vivir un mensaje de reconciliación. Empecemos con Jesús en el mercado. Los primeros visitantes de Jesús fueron trabajadores y propietarios de pequeñas empresas. Nació en equivalente a una moderna estación de servicio. Dios eligió soberanamente que así fuera, de esa manera, que Dios actuara o que Jesús irrumpiera mayormente en lugares, por así decirlo, seculares. Al principio Jesús era más conocido como un hombre de negocios, como el carpintero, le llamaban la gente, más que un rabino y un gobernante. La mayor parte de la vida de Jesús pasó trabajando como un carpintero, atendiendo el negocio de carpintería junto con su padre José. Al momento de su bautismo, él había estado trabajando en su profesión durante al menos 20 años, es decir, por lo menos 20 años de su vida. Jesús dedicó su vida al ministerio del trabajo como artesano, como hombre de negocio, como el carpintero. El trabajo fue una parte central en la vida terrenal de Jesús. Su rutina diaria de negocios probablemente incluía cálculo de costos, de materiales, presupuestos, interacción con la gente, oferta y demanda, establecimiento de precios, mediciones, establecer relaciones con la gente, proveedores de madera, etcétera. Como hijo mayor, se trataba de capacitar y supervisar a los hermanos menores que seguramente, como era costumbre en la cultura judía, también se dedicaban al negocio del papá, en este caso la carpintería. Y también, ¿verdad?, obviamente Jesús trabajaba la parte de las ventas. Una vez que hacía sus muebles, que seguramente y sus cosas de madera, sus artículos de madera eran de muy buena calidad, probablemente, ¿verdad?, Jesús también dedicaba tiempo para comercializar sus productos. Jesús en el mercado vivió cerca del 60% de su vida adulta. Fue como carpintero, es decir, el 60% de la vida adulta de Jesús la dedicó como carpintero. De las 132 apariciones públicas de Jesús, 122 fueron en el mercado. Y obviamente nos referimos al mercado como el barrio, la comunidad, la plaza, los lugares de negocios, el pueblo. La mayoría de ellos en el mercado, no tanto en la sinagoga o en el templo. De las 52 parábolas que existen o que se tienen en el Nuevo Testamento, 45 tenían un contexto laboral. Se trataba de construcción, elaboración de vino, agricultura, ganadería, administración y mano de obra, rendimiento de cultivos, mal uso del dinero, capital de riesgo, empresas familiares, adquisiciones hostiles, criterios de gestión, necesidad de observación, mal uso del dinero y quiebra. Bueno, en fin, todas estas cosas que tienen que ver con dinero, negocio y trabajo, ¿verdad? Estaban plasmadas en 45 de las 52 palabras de Jesús, ¿verdad? Ahora, hablemos un poquito de los discípulos. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores. Natanael probablemente era un granjero. Mateo, un recaudador de impuestos. Ninguno de los 12 eran líderes del templo o la sinagoga. Fíjense qué interesante. Las 12 personas que Jesús llama para estar inmediatamente con él y proseguir o que se extendiera el evangelio, de ellos ni uno solo proviene de la sinagoga o del templo. Todos provienen del mercado. De las 40 intervenciones divinas registradas en Hechos, en el libro de Hechos, 39 fueron en el mercado y solamente una en el templo. Los evangelios fueron escritos por líderes del mercado, no por hombres religiosos. Lucas, médico; Mateo, funcionario fiscal jubilado; Juan, un pescador; Marcos, parte de una familia rica, entre otros. Y también podemos mencionar otros ejemplos en el Nuevo Testamento que ustedes pueden ver en el material que está colgado en la plataforma, ¿verdad?, de Discipulando Líder del Mercado, del curso, ¿verdad?, del Instituto de Liderazgo Cristiano. Tenemos, entre otros, que podemos mencionar y ustedes pueden revisar ahí, a Dorcas, Lidia, Priscila y Aquila y otros más como personas de negocio. Ahora, una de las parábolas más conocidas, que es la del buen samaritano, en Lucas 10, del 30 al 35, Jesús hace la diferencia claramente entre el clero y el mercado. El buen samaritano es un hombre de negocios, muestra los siguientes rasgos de ser una persona y probablemente un buen empresario. Número uno, planificación. Planificó bien su viaje y tuvo tiempo y recursos para imprevistos. Tuvo buen ojo para las oportunidades, en este caso para el ministerio. También tuvo la capacidad para asumir riesgos calculados. El sacerdote y el levita no estaban preparados para asumir el riesgo de un empresario que a menudo está programado para asumir. Es decir, podemos ver en esta parábola que tanto el levita como el sacerdote pasaron de lejos porque no tenían ni los recursos, ni tenían la visión, ni el espíritu empresarial para haber visualizado la oportunidad de hacer ministerio con este hombre que había sido golpeado. También el buen samaritano tenía habilidades de negociación con el posadero, ¿verdad? Negoció, bueno, si acaso te hace falta algo de dinero, cuando yo regrese te lo voy a pagar. Y también era un conocedor del entorno, conocía el terreno antes, sabía a qué posada ir, conocía dónde llevar al hombre que había sido golpeado. Ahora, el buen samaritano tenía, en resumen, compasión, deseo de ayudar a otros, tenía capacidad, los medios para ayudar, tenía la competencia, habilidades y dones para ayudar y tenía el coraje, estaba dispuesto a su ministerio, los ministerios en el mercado, se tiene que tener mucha capacidad o disposición para tomar riesgos, ¿verdad? Los ministros del mercado también pueden hacer esto, sin embargo, compasión sin capacidad resulta en frustración, capacidad sin compasión en egoísmo, compasión con capacidad ayuda cuando sea necesario, compasión, capacidad, competencia y coraje ayuda sin importar el costo potencial. Ahora, finalmente, ¿verdad? El llamado al Evangelio, el llamado que Jesús nos hace, es un llamado a ser contracultura. Jesús reclutó gente del mercado para que fuera la columna vertebral de su movimiento redentor. Esto es muy importante, reclutó gente del mercado, no reclutó gente del templo. Reclutó gente de fuera del templo para construir la columna vertebral de su movimiento redentor, salvador, universal. Su objetivo era crear un nuevo vehículo espiritual y social, en este caso la iglesia. Un movimiento que se expandiera libremente, en lugar de un monumento para ser contemplado destinado a ser contracultural, no una subcultura. Y esto es muy importante, muchas veces como iglesia, ¿verdad?, somos más monumento que movimiento. Y la iglesia no está llamada a ser un monumento, a quedar estática en un lugar solo donde nos reunimos, llegamos, cantamos, leemos la Biblia y luego salimos. La iglesia debe ser un movimiento transformador, un movimiento que lleva la palabra, un movimiento que hace discípulos y un movimiento que a la vez es contracultural. Recordemos que en el libro de los Hechos, cuando los discípulos llegaron a un lugar, dijeron, aquí están, ahí vienen los que alborotan el mundo, los que trastornan el mundo han venido. ¿Por qué? Porque el Evangelio es justamente contracultura. Pero muchas veces como evangélicos en las iglesias, estamos viviendo una subcultura evangélica, donde se sienten satisfechas con sobrevivir bajo la cultura dominante. Cuando estamos satisfechos de vivir bajo la cultura dominante, nos convertimos en subcultura. Es decir, que cuando vivimos con el objetivo de ser hijos de Dios, de vivir el verdadero evangelio, necesariamente o inevitablemente vamos a hacer contracultura, vamos a serruchar el piso, vamos a moverle el piso a la cultura establecida, a la subcultura establecida, tanto en la subcultura de la iglesia como en la cultura del mundo. Y por ello, pues posiblemente tengamos que pagar un precio, el precio del rechazo, la crítica, ataques y de probablemente que los ambientes se vuelvan hostiles en contra de nosotros. Según el diccionario, una contracultura es una cultura con valores y costumbres que van en contra de los de la sociedad establecida. Es decir, la sociedad dice, es bueno este asunto, es bueno el aborto, todos podemos vivir libremente la vida que querramos. El Evangelio nos dice que somos llamados a vivir en Cristo, bajo los preceptos del reino de Dios. Entonces, eso es contracultura. El mundo dice, ojo por ojo. El Evangelio nos dice amar a Dios, amar al prójimo como a uno mismo y orar, amar inclusive a los enemigos. Eso es ser contracultura. Entonces, cuando vivimos la contracultura en una subcultura, posiblemente vamos a tener, ¿verdad?, que ser señalados fuertemente. Finalmente, Jesús tenía el objetivo de ser cambiador, de que fuéramos nosotros cambiadores de cultura, no simplemente una cultura principal. Estaba anunciando la llegada del reino. El reino de Dios definitivamente es contracultura, ¿verdad? Para el estatus, para este estatus de mundo de mentira, de muerte, de odio, de corrupción, de injusticia, en contraposición de eso, la contracultura del reino de Dios en Jesús, que es vida, que es justicia, que es amor, que es paz y que es verdad, igualdad para todas las personas en Cristo Jesús. Amén.